Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva temporada de 24 Cuadros Radio, su podcast de confianza. Si quieren saber de cine, series, películas, quizás arte, literatura, babosadas y muchas
Chismecillos.
cosas más.
Sí.
El día de hoy tenemos un programa especial porque va a chocar con esa atemporalidad del programa que hemos venido manejando hasta ahora. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante que tiene que ver con el deporte. Y saludo a Santiago Lozano y a Cristian Mora. Y pues de una vez le pregunto a Cristian de qué deporte se trata. Pues cuéntenos un poco.
Jake, un gusto saludarlo a usted, a Santiago y a toda nuestra audiencia. Muy contento de estar de regreso en esta nueva temporada. Casi no logramos reencontrarnos.
Ah,
Fue un
estuvo
poquito
difícil.
difícil, pero bueno, estamos de regreso. Y sí, hoy estamos dispuestos a subir estos 72 escalones que se encuentran en Filadelfia para rememorar un deporte en particular que nos motiva bastante y es el boxeo, que el cine ha profundizado bastante en este deporte y ha llevado a la pantalla grande, grandes historias, ¿no? Valga la redundancia.
Y que en Colombia es un deporte bastante popular, Cristian y
También.
Jake, porque aquí hemos tenido campeones mundiales e incluso creo que estamos en mora de una película sobre, por ejemplo, Pambelé, no sé.
No, y en Latinoamérica, digamos, en
Sí.
México tiene muy buenos, pues aprovechando que nos escuchan en
Los
México y
pugilistas.
los pugilistas,
Sí.
hablando de Oscar de la Hoya, ahorita hablábamos de el otro
Julio
boxeador.
César Chávez.
Exactamente.
Sí, grandes nombres y en definitiva el cine, como bien lo decía Cristian, pues ha llevado con personajes muy entrañables este deporte. Y uno de esos precisamente es un actor que durante la década, particularmente de los 70, finales más o menos, inicios de los 80 y toda la década de los 80, se consolidó en personajes de acción. Pero particularmente lo recordamos y se quedó dentro de la cultura popular con este nombre inmortalizado que es Apollo Creed. Es nada más y nada menos que Carl Weathers. Falleció, no era tan grande, ya no era tan mayor, digámoslo así, estaba cerca de los 80 más o menos.
76 años, sí.
Y pues nos deja, digamos que este personaje muy entrañable para recordarlo, que durante cuatro películas de la saga de Rocky estuvo acompañándonos en las pantallas.
Y también antes de eso queremos agradecerles por sus comentarios, sus interacciones en redes sociales y sobre todo por esas horas y esos minutos de escucha que en todas estas temporadas ustedes nos han brindado y esto nos motiva mucho a sacar más y más capítulos. Entonces, no se despeguen porque vamos a comenzar hablando de Rocky, pero eso no es lo único. Tenemos muchas películas de boxeo recomendadas para ustedes con boxeadores de verdad, boxeadores de ficción y quizás un híbrido ahí entre personas que se dedicaban al boxeo y entraron al mundo del cine y viceversa. Entonces, ya regresamos.
Hola, mi nombre es Gina Villamizar. Es la primera vez que los escucho. Me gusta el programa que están haciendo. Me gustaría que hablara más sobre críticas de películas, que también hablaran sobre los departamentos como la fotografía, departamento de arte. Me interesaría mucho escuchar un poco más de eso. Soy una apasionada por el cine, así que seguiré escuchándolos.
La vida a veces nos pone a tambalear duro y muchas personas dicen que uno está contra las cuerdas en los momentos más duros,
Sí.
pero es exactamente en ese momento cuando uno se motiva a ponerse de pie, a seguir sobre la lona o pues mirar a ver qué pasa con la vida. Y la canción que estamos escuchando lo motiva a uno a levantarse y a correr y a salir a
Sí, o a
trotar.
llamar a su
Pero más allá de eso, esta canción es de Rocky, de toda la saga de Rocky, y quizás una de las más completas es la primera, en donde Apollo Creed hace su aparición.
No, y hay que decir que si algo tiene Rocky, además de inspiración y además de personajes que recordamos, es música y tiene muy buenas canciones, ¿no, Cristian?
Yo creo que hay dos canciones icónicas. La primera es la de Eye of Tiger, que es de Survivor, que es, yo creo que sí, la banda sonora por excelencia de Rocky, pero si
Es
estamos
Rocky
hablando
3,
como
¿no?
de. Porque la primera es la de Bill
No,
Conti,
no,
que es
no.
el
Es
soundtrack.
la 3 porque es cuando Apolo entrena a
Que
Rocky.
le dice: Tienes el ojo del
Sí.
tigre.
Cuando tú y yo peleamos, tenías ojos de tigre, tenías filo. Y ahora tienes que volver. Y la forma de volver es volver al principio, ¿me comprendes?
Sí, es cuando son amigos.
Cuando corren juntos, cuando estrenan juntos.
Por una escena un poco...
Pero retomando el tema de la música, bueno, tenemos a Survivor con este par de canciones y tenemos a Bill Conti, que es quien nos proporciona esta banda sonora de motivación, de recorrer las calles ahí corriendo, golpeando carnes, subiendo escaleras, etcétera, etcétera. Pero fíjense que... Al principio hay que hablar un poco de que la idea de Rocky parte de Sylvester Stallone, es decir, todo es idea de él y él digamos que la lleva a la realidad. Y en medio de esta producción, pues en realidad él no quería que esta fuera la canción que sonara. Él en principio quería que la canción que nos motivara en el momento de estar ejercitando o pues que motivara a Rocky sería Another One Bites the Dust de Queen.
Okay.
Pero imagínese.
Las Lucas.
No, Las Lucas, exactamente. La única razón por la que esa canción no es actualmente el soundtrack de Rocky es porque costaba resto de plata. Y por eso fue que quedó descartada. Y sin embargo fue como crear otro clásico automático, ¿no?
Que y de aquí hay otro dato coctelero como el que usted dice ahora, y es que hay una canción que iba a ser destinada para Rocky, no sé si la 3 o la 4, y terminó en Karate Kid.
Sí, pues ya hablando de Rocky como tal, pues dejando la música de lado, pues la podemos dejar allá sonando de fondo, yo creo que Rocky es como ese personaje... Dentro de todos los personajes que podemos conocer en el cine, que yo creo que define como esta categoría de lo que hablábamos alguna vez en un programa del David contra el Goliat, ¿no? Como esa persona que surge desde lo más quizá bajo de la pirámide y empieza a escalar posiciones, pero gracias a esa disciplina, esa constancia, quizá esa templanza que nos va mostrando el personaje de Rocky Balboa interpretado por Sylvester Stallone.
Y haciéndole, digamos, describiendo muy bien el personaje de Rocky, pues digamos que la antítesis en su primera película es el personaje de Apollo Creed, que si bien el de Rocky es más terrenal, este ya tuvo toda la gloria en sus manos, ya sabe que es el éxito, el triunfo y demás. Y nosotros hacemos este homenaje, este programa como homenaje a... este personaje de Apollo Creed y pues al actor que lo representó, porque realmente sentimos que su personaje tiene una transmutación, ¿no? Haciéndole todo esto, vemos que en la primera película es el antagonista de alguna manera y es la persona a derrotar, aunque pues bueno, digamos que puede no lograrse. Y luego él vuelve a aparecer en otra película de la saga de Rocky, Santiago.
Sí, es que nos desarrollan ese personaje muy bien porque, como dice Jay, es un personaje soberbio.
Qué arrogante.
Cree que tiene el mundo a sus pies.
Apollo Creed vence al semental italiano. Suena como una película de monstruos.
Y en la medida en que va transcurriendo las historias o las dos, tres primeras películas, él va mostrando más señales de ser humano. E incluso ya después de muerto, recordemos en la cuarta, cuando tiene esta pelea con Iván Drago, que pues digamos que en la forma en la que termina el personaje, para mí es un poco abrupto, sí, y un poco chocante. No deja de transformarse, porque cuando sale la idea de desarrollar Creed como película independiente o como, digámoslo, refrito, bueno, no sé cómo podríamos llamarlo, de la saga de Rocky, nos empiezan a mostrar que fue un hombre que, a pesar que tenía una familia ideal, porque así nos la mostraron en las primeras películas, pues tuvo también sus aventurillas y tenía su hijo fuera del matrimonio, que pues se convierte precisamente en esta nueva historia que durante dos películas ya pudimos ver. Entonces, es que es un personaje que creo que no ha dejado de desarrollarse, al menos a que ya no saquen más películas de Creed, pero que es muy interesante de conocer.
Pero antes de pasar a Creed, que creo que también hay bastante que desarrollar de esa nueva trilogía, digámoslo así, vea que la personalidad quizá arrogante de Apolo viene incluso desde el casting, porque estaban buscando pues quién iba a ser como el contrincante de Sylvester Stallone y pues apareció Carl Weathers. Y pues estaban ahí como ensayando, entrenando y se calentaron. Y le mandó un puño a Sylvester Stallone y le fue como, bueno, calma que esto es una audición. Y recordemos que Sylvester Stallone también tuvo un desarrollo de personaje. O sea, el man antes de esta película estaba como de guardia, de portero en un edificio, y antes había incursionado en el porno, por ejemplo.
Sí.
Entonces el man como que Carl Weathers le respondió, uff, pero si fuera un actor real... Ahí sí le daba más duro, le dijo algo así como para calentarlo. Y al director de la película le gustó como la forma en que le respondió Carl Weathers en ese momento dijo, este es Apollo Creed, este es nuestro personaje, y fue así como fue seleccionado el casting.
Entonces, mira, y yo sé que estamos hablando, o el foco un poco es Apollo, pero es interesante que veamos el paralelo, ahora que Cristian lo menciona, de la vida de Sly, de Sylvester Stallone con Rocky. Sí, sí. Hay un documental en Netflix que se llama Sly, donde precisamente Sylvester cuenta un poco cómo fue su vida. Él siempre trató de ser un actor de método, él siempre trató de ser un actor formado porque de hecho se preparó, pero digamos que no le daban la oportunidad. Siempre que llegaba a los castings, él lo mandaban a hacer como de matón, como por sus mismos rasgos, por su contextura física. Entonces él se dio cuenta que la única forma en que él podría tener un papel desarrollado protagónico era escribiendo una historia, y él escribe Rocky. Él es el que crea todo su libreto y se va con él debajo del brazo buscando la productora para que lo hagan, buscando la oportunidad, y pues en 1977 se gana el premio Oscar, y de ahí prácticamente es el despegue de Sylvester. Él se da cuenta que el personaje refleja lo que él es. Una persona buscando oportunidades, donde se le niega, donde le dicen usted ya está muy grande, debería pensar en otra cosa, dedicarse a otra cosa. Entonces él va contando eso, también lo que ocurre en la 2, que es cuando alcanza el éxito, en la 3 cuando se le sube a la cabeza. O sea, como que el personaje va muy ligado, y él, digamos, en la película número 5, que vamos a hablar a otro poco hacia el final, él incluye por ejemplo a su hijo. Y el hijo termina fallece unos años después, en el 2011 más o menos creo que fallece, y digamos que ha sido una forma también de retratar lo que las frustraciones, los sueños, los deseos de un actor que prácticamente se hizo solo. Y ese documental se lo recomiendo porque va a ayudarles a entender mucho del origen de Rocky y de qué se trata en sí la película. Muchas veces uno piensa que es una película de boxeo, y él dice, no, es una película de amor, y es una película de amor por uno mismo y amor por las otras personas.
Y ahorita que estamos hablando de la saga de Rocky, pues aprovechamos para preguntarles si han visto alguna de estas películas, y si las han visto, díganos cuál es su favorita. Quizás hacemos una encuesta, vamos a montar una encuesta en Spotify para que nos cuenten también.
También, bueno, aclarar que este espacio es como para boxeadores ficticios, ¿no? Sí. Pero también vale la pena, y también con relación a Carl Weathers, mencionar un poco como esas analogías que buscaba hacer Stallone en la película. El semental italiano, que es el apodo de Rocky, está basado en un boxeador que en realidad existió, y se llamaba Chuck Wepner, y era apodado como el sangrador de Bayona, porque le daban un puño y ya estaba así como lleno de sangre, chorreado. Y es curioso porque mencionaban que Sylvester Stallone atestiguó la pelea de él contra Muhammad Ali, que pues era el ícono del boxeo en esa década, o bueno, unos años antes. Y Muhammad Ali pues ya había tocado todo, sí, o sea, ya había llegado al cielo incluso más. Y estaba ante él este man Chuck, que pues era un man ahí que X. Y Chuck logró, pues no noquearlo, pero sí derrumbar a Muhammad Ali. Y esto se ve mucho en esta analogía entre Rocky, que sería Chuck, y Muhammad Ali, que en cierto modo es ese Apollo Creed que querían representar en las películas.
Y ya, ¿no? Que hay una anécdota en una entrega de los Oscar, que se encuentran en el escenario Stallone y Muhammad Ali. Hacen la parodia de una pelea. Yo creo que en la vida real Muhammad Ali, no, obviamente. Y cuando se creía que ya en definitiva iba a desaparecer Rocky, después de que en 1990 pues salió la película número 5, en el año 2006, y Sylvester Stallone se le ocurre decir, no, el personaje todavía tiene más historia por contar, y desarrolla Rocky Balboa, una película que no se esperaba mucho, pero creo que tuvo una buena aceptación por la crítica, por la audiencia, y de alguna forma dio pie para que se pensara que desarrollara una idea a partir del otro personaje importante de Rocky, digámoslo así, que era Apollo Creed, pues tuviera algún tipo de confianza o aceptación por parte de las audiencias.
Sí, ahí es cuando aparece Creed, que es esta nueva trilogía o esta nueva forma de relanzar la marca directamente de Rocky, que habla del legado que deja Apollo precisamente con relación a su hijo Adonis. Y hay una cosa que me pareció súper curiosa, y es que tenemos el nombre de Apollo Creed, Apolo, un dios mitológico de la mitología griega, el dios del sol. Y yo me puse a leer, y Adonis es el hijo de Apolo en la mitología griega. O sea, todo es como muy intencional. Y aparece él como un personaje, pues como, sí, el del diario vivir como común y corriente, también. Sí, un outcaster. Y que en cierto modo busca hacerse su propio nombre sin depender de la legacía o del legado de Creed, ¿no? Como de su papá. Y empieza a abrirse este mundo del boxeo, pero apadrinado precisamente por la figura de Sylvester Stallone, de un Rocky pues ya mucho más mayor, más maduro. Y en sí mismo esa madurez pues también se ve reflejada en las decisiones quizá que puede ir guiándole a Creed, bueno, a Adonis en este caso, y que recuerda un poco la figura de Mickey, del entrenador de Rocky en las películas originales. Y creo que el personaje de Michael B. Jordan, que es quien encarna al hijo de Apollo Creed, pues es bastante bien recibido, ¿no? Es como, no es como alguien, o pienso yo que en la opinión popular no es alguien que diga como, ah, es que viene a quitarle el trono a Rocky o el papel a Rocky, sino siento que ha sido una saga que ya lleva 3 películas y yo la tercera yo no me la he visto. No sé si hay cierre, creo que Jake sí se la vio.
Sí,
pero pues, que ha sido bien recibida, es a lo que voy.
No, yo vi la 1 y la 2. La 2 es cuando pelea contra el hijo de Drago, ¿no?
Sí, contra el hijo de Drago.
Que también uno dice, bueno, como que suena algo forzado. Pero bueno, le dieron chance de desarrollar también a ese personaje otro poquito. Y creo que en sí es una apuesta que no ha salido del todo mala. Sobre todo la primera. La primera creo que a la gente le gustó más, pues como este concepto y esta idea. Además que creo que el personaje que interpretó Michael B. Jordan, pues esto fue bastante decente, estuvo como bien. Y espero que pues hayas, pues falta ver la 3, ¿no? Para,
yo no he visto la 3.
Yo tampoco, para saber en qué, digamos, la historia queda ahí o van a darle algún tipo de larga adicional.
Si quieren. O sea, pues sí, como toda película.
Falta el hijo de Mr. T.
Pero vea que eso es interesante porque, pues bueno, Apollo Creed muere a manos de Iván Drago. O sea, no siento que sea un spoiler, o sea, eso ya pasó hace 40 años. Pero en cierto modo Rocky consigue como cierta, no sé si venganza, justicia en la pelea.
Sí.
Justicia, creo yo. Pero eso no queda cerrado en términos familiares, ¿no? Y siento que en Creed 2, que es cuando se enfrentan como los dos hijos, y también aparece Iván Drago nuevamente, es cierto que en cierto modo cierra el ciclo, porque también habla un poco, y eso también lo desarrollan en Rocky Balboa, de Rocky como padre, ¿no? Que las últimas películas también hablan de esa relación padre-hijo y de los legados que quedan, ¿no?
Bueno, y si bien Rocky es el boxeador por excelencia en el mundo del cine y es el boxeador clásico, hay películas de cine clásico que también queremos recomendarles porque tiene a dos actores bien, bien conocidos. Uno es Kirk Douglas, que es muy, digamos, él es el papá de Michael Douglas, pero él protagonizó muchísimas películas más o menos desde la década del 40 hacia adelante.
Sí, pues él es protagonista de Spartacus, de Stanley Kubrick, de Paths of Glory también, de Stanley Kubrick. O sea, es decir, es una figura y una leyenda que de hecho murió hasta hace poco. Relativamente poco. Sí. O sea, ya era un señor con muchos años.
Tenía más de 100 años.
Y morir. En su momento fue reconocido, uno, pues por sus cualidades actorales, pero también por su despliegue físico, porque era un personaje, digamos, como muy mamado, dirían los mexicanos. O sea, para su momento, claro, era una figura como muy reconocida junto a Charlton Heston, por ejemplo, de estos actores que hacían personajes como siempre épicos, ¿no? Como estas figuras un poco endiosadas prácticamente.
Y una de sus películas se llama Champion, y esa película es de 1949. Es un filme que se adapta de un cuento que es escrito por Rick Lardner, un periodista de ese entonces deportivo muy famoso, y eso fue adaptado a una cinta. La trama de ella, pues digamos que sigue la vida de un señor que se llama Mitch Kelly, que pues es Kirk Douglas, y el tipo es un aspirante a boxeador que el tipo se va al oeste con el sueño de hacerse profesional en el boxeo. Y mientras él está haciendo todo esto, su ambición hace que él esté dispuesto a dejar no su humanidad, sino rasgos esenciales de su personalidad para conseguir sus sueños. Entonces es una película que trata de cómo a medida que va avanzando en el arte y en el deporte que implica golpear personas para usted ganar, él se está golpeando a sí mismo y a su personalidad para ser una figura reconocida. Entonces recuérdenlo, Champion, esa la encuentran bien fácil por ahí en internet. a los piratas del Caribe, sí.
Sin duda es el peor pirata del que haya escuchado. Pero ha escuchado de mí.
Sí. Y otra muy famosa es con un actor que ustedes deben conocer que se llama Humphrey Bogart, Christian.
También es como uno de estos personajes del cine clásico de la época dorada de Hollywood que... En particular, yo me acuerdo, por supuesto, de Casablanca sí. y El Halcón Maltés. Que
sí, como estas como películas roles de espías, ¿no? Sí.
Del cine negro de los años negro. 40, 50, incluso 30, me atrevería a decir. Pero que en esta vez llegue, entonces encarna un boxeador, entiendo yo.
Hay dos datos curiosos con esta película. La primera es que esta cinta marca la última actuación de este intérprete antes de que él falleciera en 1957 a causa de un cáncer de esófago. Y pues se dice que el tipo estaba bastante enfermo durante el rodaje. Pero si nosotros hablamos de la película, se llama The Harder They Fall. Y pues esta cinta nos cuenta toda la corrupción que hay a lo largo de el mundo del deporte, del boxeo. Todas las mafias que se mueven detrás de él. Y pues está basada en una novela de un escritor que se llamaba Bud Schoenberg. Entonces pues se la recomiendo mucho. Así como dato curioso les puedo contar que en su momento fue muy polémica porque se decía que esta película se estaba inspirando en la vida de un boxeador italiano que se llamaba Primo Carnera y él estaba acusado de, digamos, acordar con rivales victorias,
sí, las derrotas y las victorias
y tener vínculos con mafiosos. Entonces fue muy polémica por eso, pero es chévere por la interpretación de Humphrey Bogart y por cómo muestra cómo el deporte puede estar corroído por la corrupción. Eso lo vemos ahorita en el mundo de las apuestas y lo vemos en el fútbol, en donde usted quiera que haya plata y haya gente interesada en que uno o varios deportistas ganen algo. Entonces son dos recomendadas que tenemos. Antes de volver al presente, Cristian y Santiago, para hablar de una protagonista de ficción femenina, una boxeadora, que fue dirigida por Clint Eastwood. La actriz es Hilary Swank y la película se llama Golpes del Destino o Million Dollar Baby.
Estás perdiendo el tiempo. Ya te dije que no entrenaba chicas.
Quizás cambie de opinión.
Hay entrenadores que entrenan chicas. Sé que podrás encontrar alguno.
No los necesito, jefe. Usted lo hará bien.
No me llames jefe. No soy tu jefe. Y no debes llamarme así. Willy, ¿ya estás listo?
Sí, cuando quieras.
Si dejo de llamarle jefe, ¿podría entrenarme?
No.
Entonces lo seguiré llamando así.
Sí, Million Dollar Baby, que es del 2004, dirigida, como pues usted bien señala, por Clint Eastwood, que también aparece en la película, pues, junto a Hilary Swank, pues es como el protagónico.
Sí.
Y pues nos habla de algo que está basado en una novela de Rob Burns que se llama Stories from the Corner. Entonces, es que es difícil no dar spoilers en esta película, pero básicamente nos habla de cómo una mujer decidida a triunfar en el mundo del boxeo con ya 30 años, que es como pues una edad en la que para los deportes ya se es mayor. Ella llega y busca el consejo, el apadrinamiento de Clint Eastwood, que pues es este experto técnico, entrenador de boxeo, y que junto a él también aparece Morgan Freeman en un rol como, pienso yo, como la conciencia quizá de Clint Eastwood en esta película.
Si hay alguna magia en el boxeo, es la magia de pelear batallas más allá de la resistencia. Más allá de romper costillas, inflamar riñones y reventar retinas. Es la magia de arriesgarlo todo por un sueño que nadie ve más que tú.
Sí, como siempre, ¿no? Ahí, el estereotipo.
La conciencia sí. negra.
Y pues nos muestra como este ascenso de Hilary Swank en su papel como Maggie, que creo que era el nombre de la protagonista.
Uh-huh. Maggie Fitzgerald, si no me equivoco.
Y pero a la vez de lo duro que es no solo la vida de como boxeadora, sino pues también todos claro. los sacrificios que hacía por una familia que no, valía no la correspondía.
Trabajaba como de mesera, ¿no?
De mesera, y todo lo que guardaba lo ahorraba. Es un personaje ficticio, pero que también está inspirado en una boxeadora real, que se llamaba Katie Dalam, que nació en Missouri, igual que nos dan a entender en la película que ella, pues la protagonista, también nació en esa ciudad. Y que, bueno, sin hacer tantos spoilers, ocurren ciertos incidentes en la película, quebrantos de salud, que también vive esta aparente persona en la que se inspiraron. Y que, de cierto modo, pues lleva a que su carrera del boxeo se vea truncada, ¿no? Que siento yo que no es solo una película de boxeo, es que eso es lo interesante de este tema, que el boxeo es como la excusa para hablar de otros temas mucho más densos, quizá como en los sacrificios que hace a veces la gente y todo lo que está dispuesta a perder por un sueño.
Y aparte también me parece que se pone en muestra también estos ciudadanos americanos que siempre son esos que están buscando como ser sostenidos o sustentados y que sí, todo sí sea subsidiado y eso hay una población, o sea, es decir, uno cree que cuando se hace la crítica social de que los subsidios a veces no son buenos y todo esto, aplica un discurso un poco capitalista, ¿no? Pero en Estados Unidos hay gente que literalmente vive del seguro del desempleo, o sea, hay gente que está muy sostenida por eso, y la familia, por ejemplo, de Maggie es de ese tipo de perfil, sí, ¿no? Que todo lo quieren, y entonces cuando ella con todo su esfuerzo les da la casa, entonces no, que nos van a quitarla, no sé qué, si mostramos, va a venir el Sisbén, cosas como eso, toca esconder el televisor.
¿La casa cuenta con servicios públicos?
Por el momento no, la luz, gracias a Dios, la que nos da pues el día, ¿no? Ajá. Y el agua cuando llueve también.
Cuénteme, ¿cuándo fue la última vez que comió?
¿De este año?
Ajá.
Dios mío.
Entonces, sí, como que muestra también esa cara un poco como esta sociedad americana donde hay gente que lucha y otros que son muy parasitarios, ¿no?
Sí, y ahí hay que destacar, no, quizá lo hemos abordado como muy, muy por encima, pero es como la preparación de los actores
para
el papel, y en este caso Hilary Swank hizo lo correspondiente. Mencionaban que pues algunos actores prefieren hacer tener dobles para sus escenas de riesgo, escenas de pelea. Ella fue muy explícita y decidió que en sus películas todas las escenas de acción y de peleas las iba a hacer ella, y efectivamente para el entrenamiento que tuvo, pues llegó a subir 20 kilos de puro músculo para poder llegar a encarnar a Maggie, esta boxeadora que era bastante buena, ¿no? O sea,
sí,
es muy diferente a la carrera de Rocky, que fue como luchaba y caía, y ella tuvo un ascenso como bastante rápido.
Y ella, digamos, también Hilary Swank, ya la habíamos tenido la oportunidad de ver unos años antes haciendo dos papeles que para mí me parece perfilaron muy bien este, que para de alguna forma la crítica es como la cumbre. Ella hizo la última película de Karate Kid 4, que también pues tuvo que aprender, digámoslo así, algunas habilidades físicas para hacer este personaje. Y después hizo Los Hombres No Lloran, Los Chicos No Lloran, que es un papel súper fuerte donde Hilary Swank hace pues de una chica que está enamorada de otra chica en una sociedad que pues juzga bastante fuerte, y ella hace como este papel muy no binario, pero lo hace demasiado bien. Además que los rasgos de ella, hay que decirlo, son fuertes, ¿no? O sea, ella sí es una chica, pero tiene unos rasgos pues bastante, digamos, varoniles, marcados, en cierta forma.
¿Quién es la chica en cuestión?
Hilary Swank.
Oh, Hilary Swank.
Es una actriz fabulosa.
No es, sí, la pregunta. Es cierto.
Ella no es ardiente.
Sí, gracias, Phyllis.
Bueno, porque no votan y luego deciden. ¿Quién cree que Hilary es ardiente?
Nah.
De acuerdo, ¿y quién cree que Hilary no es ardiente?
5-5. ¿Qué hacemos ahora?
Y eso, digamos, que le favoreció la interpretación, que fue la primera vez que ella se ganó el Oscar, y el segundo lo tendría precisamente con Million Dollar Baby.
Y sí, de hecho, ¿no? Hablando de Oscar...
Huele a Oscar. Oscar, toma una ducha o un baño de tomate o algo, por favor.
La película tuvo el Oscar a Mejor Actriz por Hilary Swank. Uh-huh. Mejor Actor de Reparto se lo ganó Morgan Freeman. Mejor Director Clint Eastwood. Y pues se llevó la estatuilla a Mejor Película. Le fue muy bien en ceremonias de premios, particularmente en los Oscars.
Sí, Jake, es que es tan trascendental la figura del boxeo en el mundo del cine. O sea, si usted se pone a pensar, películas como Rocky, por ejemplo. Bueno, los Oscar cada año tras año, pero esta fue la primera película que ganó un Oscar a Mejor Película en temas deportivos. E incluso Rocky ingresó en el 2010 al lo que sería como The Hall of Fame del boxeo. Ni siquiera por boxear, sino por la inspiración que ha creado en generaciones posteriores después de la creación de esta historia. Y eso a mí me parece demasiado trascendental. O sea, como la forma en que el cine lleva a a otras dimensiones de la vida, ¿no?
Además que hay un impacto interesante en la cultura popular porque estos personajes de alguna forma se vuelven íconos.
Sí.
Por ejemplo, la estatua de Rocky en Filadelfia se hizo para la película, pero después con el tiempo y como la gente iba y replicaba la escena del man subiendo y llegaba ahí y levantaban los brazos al llegar. Esa es una biblioteca, de hecho es la biblioteca pública de Filadelfia. Decidieron realmente poner la estatua ahí.
Sí, sí,
y
sí.
Esa misma estatua, Sylvester tiene una copia... En casa. La casa. Tiene como tres, de hecho.
Normal.
Uh-huh. En la piscina, una cosa así. Eso es una vaina tremenda. El hecho es que estas figuras se vuelven así, tanto así que ya están en capacidad de autoburlarse de sí mismos.
Sí,
y
sí.
Eso es lo que ocurrió con una película reciente que se llama The Grudge Match o La Revancha, creo que es lo como la titularon en castellano. Y se trata precisamente de dos boxeadores veteranos que tuvieron en paralelo, digamos, como el desarrollo de sus carreras, más o menos hacia los 80, prácticamente la misma historia de Rocky.
Una rivalidad.
Exactamente, y tuvieron un enfrentamiento, dos enfrentamientos para ser exactos, en el que cada uno ganó. Y entonces siempre quedó pendiente como el tercer enfrentamiento y pasaron los años y nunca se dio. El hecho es que uno de los dos, que es el que interpreta a Sylvester Stallone, entra como en una crisis económica mientras el otro se dedica a vender autos y le va muy bien. Y el personaje de Sylvester, como que buscando dinero, se da cuenta que en el desarrollo de videojuegos, pues para hacer estas capturas de movimiento y no sé qué, le van a pagar una plata. Y el digamos como que el organizador del videojuego decide también invitar a su contrincante para desarrollar este software y ahí empieza como a generarse de nuevo, a revivirse de nuevo la rivalidad hasta que terminan en un enfrentamiento. Pero es bastante particular porque nos muestran a estos dos actores, a Robert De Niro y a Sylvester Stallone, pues ya sobre los 75 años, casi 80 años, otra vez poniéndose los guantes, los pantalones cortos. Por ejemplo, en el caso de Sylvester Stallone lo muestran parodiando algunos de sus entrenamientos de Rocky, ¿no? Porque, por ejemplo, le dicen, tómese este huevo crudo, y en Rocky él lo hacía feliz y acá dice, no, pero eso es una porquería.
O golpeando la carne,
y dice, ¿por qué le pegar a la carne? No, no me trajo acá para que la golpeara, no, vine a comprar carne, no sé qué. Entonces es una película que tiene muchos momentos chistosos, que es como decía Chris, ahora para pasar el fin de semana o no sé, que la vea uno por ahí y de pronto le llame la atención, pero en sí es como una parodia de estas dos figuras y de lo que ya representan, porque precisamente después del corte vamos a entrar a hablar un poco de Robert De Niro, que es un actor que no hemos visto en muchas y en muchas facetas, pero una de esas y tal vez una de las más destacadas fue cuando se puso también los guantes.
¡Smithers! ¡Smithers!
Sí, señor.
¿Cuándo salimos al aire?
Tengo algo que va a animarlo, señor.
¿24 cuadros?
¡Cielo santo! ¿Qué clase de programa es este?
Y si bien en la sección pasada hablamos de ese idealismo de ser boxeador, porque en la mayoría de las películas, digamos que se le da un toque de empoderamiento. Pero eso tiene que ver mucho quizás con que es una obra y un personaje de ficción. Pero ¿qué pasa cuando los boxeadores son de la vida real? Cuando se hacen películas basadas en personajes que realmente lograron muchas cosas con el boxeo y también tuvieron una vida personal turbia, quizás turbulenta.
Turbia.
Uh-huh. Y eso pasa con una de las películas mejor logradas a mi concepto de Martin Scorsese, que es un cineasta de por sí talentoso y un maestro en lo que hace. Y hablando de una de sus grandes películas, que es Toro Salvaje, que es enfocada en la vida de una de las figuras más importantes de este deporte, que es Jake LaMotta, podemos ver recursos cinematográficos y decisiones como, por ejemplo, hacer una película en blanco y negro, crear una secuencia de inicio de 2 minutos de un tipo bailando y calentando en un ring de boxeo y que eso sea magistral. Y podemos ver cómo una película de deporte y de boxeo se convierte en algo glorioso. Pero pues vamos a hablar un poco de esa película, vamos a dejar de echarle flores y vamos a contarles por qué es muy buena. Entonces, no sé quién quiere comenzar, quizás Cristian, Santiago.
Yo quisiera empezar hablándole un poco de Jake LaMotta, es decir, sí. del boxeador de verdad. Sí. O sea, el man, al igual que Rocky, curiosamente tiene orígenes italianos, o sea, pues nació en Estados Unidos, en el Bronx, sin embargo su papá es de ascendencia italiana, y cuentan que esta afinidad de pelear o el boxeo arranca desde muy chiquito cuando el papá lo obligaba a pelear en las calles con otros muchachos del barrio, de la calle, para pagar la renta del lugar en el que vivían. O sea, aparte de pagar, pues era como entretenimiento en las calles, ¿no? Y luego pues el man se mete en resto de líos, se mete en bastantes problemas, tiene una carrera criminal un poco breve, va a un reformatorio a los 16 años, allí empieza a boxear, empieza como su carrera como tal o este gusto por el boxeo, y después es encargado del gimnasio en este reformatorio, y más tarde cuando sale inicia su carrera como boxeador. Y bueno, eso explicaría un poco de esa naturaleza quizá tan violenta, tan misógina, sí, que nos muestra Robert De Niro en esta interpretación.
Aquí hay algo particular de los boxeadores, no solo los que llegan a la gran pantalla, sino en general de muchos de los pugilistas, no voy a decir que todos, pero muchos han crecido en entornos muy duros en los cuales boxear se vuelve prácticamente como una forma de subsistir o de sobrevivir, y encuentran en estos gimnasios o encuentran en estos lugares de pelea clandestina, las calles, digamos que el foco de su entrenamiento y prácticamente su desarrollo. Por ejemplo, veamos a Mike Tyson, que son luchadores reales que han crecido en guetos, en situaciones bastante complicadas, y en este caso sus vidas, digamos que a pesar de que lleguen a alcanzar la fama y el dinero, no dejan de atraer esta serie de circunstancias y de situaciones que de alguna forma vuelven y los confrontan, llegan a la cárcel, por ejemplo en el caso de Jake LaMotta, los casos de violencia intrafamiliar, en fin, toda esta serie de circunstancias como que nunca se despegan porque han tenido vidas muy complicadas.
Pese a lo complicado, resulta tan interesante que tenemos a Robert De Niro, un joven Robert De Niro, leyendo un libro sobre Jake LaMotta, y es tan apasionante esta lectura que le dice a su pana, a su amigo Martin Scorsese, con quien ya había hecho Mean Streets, con quien ya había hecho Taxi Driver, le dice: píllese la historia de este boxeador, ¿por qué no hacemos una película sobre él? Y Martin Scorsese le dice: ¿qué? O sea, yo no hago peleas sobre deporte, o sea, yo soy un inexperto en esto. Sin embargo, de alguna forma, y quizá por algunos sucesos que ocurren en la vida de Martin Scorsese, él se decide a hacer esta película, y en alguna entrevista Martin Scorsese dice que esa es como su película donde la dio toda. O sea, como que le metió, no estoy diciendo que en el resto de sus películas no le haya metido toda la inspiración, sino que el man como que le metió sudor, sangre a esta película, sí, y el resultado está también logrado, que es lo que mencionaba llega al inicio.
Hablando un poco de la película, pues para charlar un poquito sobre ella, nos parece muy interesante porque muestra la historia de una persona distorsionada y que precisamente viene a ser, no intencionalmente, una antípoda a Rocky. No es la persona, es una persona que se superó, que logró el éxito y lo que sea, pero es una persona muy trastornada.
Es que todo no lo que Rocky no sería.
En nadie, que está llena de inseguridades. Pues él es un antagonista, él es el malo de la película, pero al tiempo es la persona, digamos, es el protagonista, entonces uno tiene cierta afinidad por este tipo. Yo les soy muy honesto a las personas que nos escuchan, no he visto tantas películas de boxeo, pero mi favorita de lejos es Toro Salvaje, porque muestra la humanidad y, digamos, las dimensiones de un personaje tan arbitrariamente malévolo, maquiavélico y tal vez brillante, y que tiene muchos defectos, por lo que decían. Es misógino, es desconfiado, no, pues sí, le pega a todo el mundo, ¿sí?
Yo creo que la película cuenta con la bondad de tener a Robert De Niro en este papel protagónico. Mencionaban quizá que hay actores en la actualidad tipo Christian Bale que hacen transformaciones físicas en cuestión de meses, si lo vemos en El Maquinista súper delgado, y lo vemos en American Hustle bien gordo, y en aquel entonces pues Robert De Niro era como el encargado de hacer esos
record,
cambios, subió de peso, y el man comentaba, pues a lo largo de la producción de la película hay que recordar que esta Toro Salvaje nos muestra como varios momentos, ¿no? O sea, nos muestra a Jake LaMotta en su juventud
y luego en su ocaso.
Y en su ocaso ya subió de peso, pero el entrenamiento de Robert De Niro, que siempre ha sido pues alguien de método, fue tal que incluso el propio Jake LaMotta llegó a compartir espacios de pelea, no sé cómo llamar eso, de sparring con Robert De Niro, y le decía: si usted quisiera, usted podría haber sido un gran boxeador profesional. Y mencionaban dentro de estas efemérides, estos datos, que tuvo como Robert De Niro en estas, porque lo único que hizo más allá de subir de peso fue tener estas clases de boxeo, tuvo un par de peleas, tres peleas en total, como no sé si profesionales, pero como para prepararse, y dos de esas ganó.
Y aquí ahí también volvemos a lo de Grudge Match, que uno cuando la ve ahora ya viejos dicen, ah, pues obviamente Sylvester Stallone, porque se mantiene como en mejor condición, claro, física, por lógica tendría que ser el ganador, pero lo que uno no sabe
Robert
es que
De Niro estaba
en cuanto a técnica tenía, pues tiene sus habilidades. Y hay otra curiosidad dentro de Toro Salvaje, y es que esta relación de los personajes, precisamente de Jake LaMotta y el personaje de Joe Pesci, uh-huh, en algunas escenas tuvieron golpes reales, ¿no? Tuvieron como interacciones reales, e incluso llegaría a lastimar Robert De Niro a Joe Pesci sin querer en una de estas acciones, y pues sí, resulta bien particular.
Bueno, y ya que ahorita hace unos minutos Christian habló de su tocayo, de Christian Bale, y de su habilidad de subir, bajar de peso, cambiar su condición física, ajá, su fisionomía para un personaje. Hay una película que también quisiera recomendarles a todos ustedes que nos están escuchando ahorita, y es se llama El Luchador o The Fighter. Esta película es del 2010 y está protagonizada por un actor que se llama Mark Wahlberg y también por Christian Bale. Y más o menos esta película cuenta la vida de Mickey Ward, un boxeador de peso ligero, y cuenta cómo tiene una complicada relación con su familia, pero también digamos que una relación de amor-odio con su hermano Dickie Eklund, que es el personaje de Christian Bale. Uh-huh. Y esta película hace parte de una de esas cintas de este director que se llama David O. Russell, que lo ha mencionado usted, Christian, en esta película cuando él ganó mucho peso. American Hostel. Sí, creo que en español llegó acá como la estafa americana. O algo así.
Sí, estafa americana.
Pero volviendo a esta película de El Luchador, se la recomiendo porque nos presenta un enfoque, digamos que parte de la vertiente de Toro Salvaje, que no endiosa a las figuras del boxeo, y nos da un toque más humanístico de cómo viven. A mí la familia de estos protagonistas me recuerda mucho a lo que decía Santiago ahorita con Million Dollar Baby, que eran estas familias, digamos que muy preocupadas por lo que les va a llegar y demás. Sí. Es una familia un poquito parecida, no tan así, pero es muy preocupada por el dinero. Y también esta relación entre hermanos y cómo cuando está en armonía o está rota, influye en la carrera de boxeador del protagonista, que es Mark Wahlberg. Entonces se las quisiera recomendar para cuando la puedan ver, y no es muy difícil de conseguir porque es una película, digamos que nueva. Y, o sea, solo para cerrar, esto no tiene nada que ver con el programa de boxeo, pero me pareció muy interesante. El protagonista de esta película, que es Mark Wahlberg, él es muy conocido por
Ted.
Él es protagonista de Ted.
Pero hablo de la época reciente, sí, salen de Departed.
Pues si hablamos de Scorsese, él estuvo en películas la de Departed. Pero ¿qué pasó con Mark Wahlberg?
Pues es que a principios de los 90 realmente Mark Wahlberg era músico. Pues realmente es de esta época que viene un poco como de las primeras boy band, que era como New Kids on the Block y Milli Vanilli, que eran dos músicos cantaron, sí, ¿no? Sí, que era solo la imagen.
La estafa.
En esa época, exacto, estaba Donnie Wahlberg y Mark Wahlberg, y se dedicaban al rap. Entonces él empezó, fue en la música, mucha gente no sabe eso. Por eso es que varias películas de Mark Wahlberg han estado atrasadas por la música. Por ejemplo, no sé si han visto una que se llama Rockstar, que él hace como cantante que llega a suplir al líder de una banda de glam. Y aparte eso también lo vimos en Boogie Nights, una película genial, que está las mejores tal vez que tiene dentro de su catálogo, dentro de su palmarés. Y en los últimos tiempos pues hemos visto mucha variedad de personajes hechos por este actor. Y otro de esos que ha sido prácticamente durante la década de los 2000 hasta nuestros días, pues reconocido y reinterpretado, y de alguna forma también ha pasado por todas las épocas y por todos los personajes, es Russell Crowe. Lo vimos en Gladiador a inicios de los 2000, también lo vimos en Una Mente Brillante, lo hemos visto incluso cantando en Los Miserables, que dicen que es tal vez el que canta más horrible,
más feo
de todos.
Now, prisoner 24601, your time is up and your parole's begun. You know what that means.
Yo me acuerdo que hay un capítulo de South Park en donde él aparece. Pues obviamente él no le da la voz a ese actor, creo que no. Pero el capítulo es que él tiene un programa de televisión en donde está, en donde se va a golpear gente.
¿Ah, sí?
Sí.
Nacido en Australia este recio actor que lleva por nombre Russell Crowe. Le gusta hacer cine, aunque le gusta más pelear con los demás. Patea directores y admiradores. Nadie comprende sus grandes furores. Lo único que quiere es pelear y pelear. Pelear con el mundo entero. Haciendo cine y canciones. Y peleando con el mundo entero. Russell Crowe.
Pues Russell Crowe, que de hecho, no sé si ustedes escucharon la noticia, pero va a salir Gladiador 2.
Gladiador 2, ¿ah? What the fuck.
¿Qué va a pasar ahí con eso? Pero bueno, el hecho es que en el año 2005... él llegaría con una película inspirada en la vida de un boxeador de la vida real. En esta oportunidad, otro de estos directores que se ha dedicado mucho a los biopics y a las películas históricas, que es Ron Howard, que empezó como actor también ahora que hablábamos de esos roles, pues nos traería la historia inspirada en James Braddock, un boxeador quien, pues antes de la Gran Depresión, vive, digámoslo de alguna forma, bien desempeñándose como pugilista, pero luego esta crisis que afecta no solo a los Estados Unidos, sino a todo el mundo con la caída de las diferentes bolsas y de la economía, pues ve, digamos, difíciles condiciones para poder seguir y le toca empezar a tener varios tipos de trabajo. Incluso trabaja en puertos cargando diferentes mercancías y demás, algo similar a lo que pasaba con Rocky, que antes de boxear se dedicaba
el gota a gota,
exactamente.
No, espera, no me pegues en la
cállate.
Cara. En la cara
el
no.
El señor Gatzo quiere sus $200.
No los tengo, estoy quebrado.
El señor dice que o me los das o puedo romperte los dedos, ¿entiendes?
No lo hagas, por favor.
Y pues de alguna forma él encuentra que allí no va a poder darle una calidad de vida a su familia si no vuelve otra vez al ring. Entonces su manager lo impulsa y lo lleva de nuevo a calzarse los guantes, a pesar de que en su familia no quieren que él siga boxeando, pues por lo que esto implica para sus condiciones de salud y aparte de eso la posibilidad de dejarlos solos en caso de que les pase algo. Estamos hablando más o menos de la década de entre 20 y 30, donde las condiciones del boxeo pues obviamente tenían unas reglas, obviamente uno podía morirse más fácilmente en un cuadrilátero. El hecho es que tendrá su oportunidad de vida enfrentándose por el título contra Max Baen, un boxeador que hasta la fecha ha matado a la mayoría de contrincantes con los que ha tenido peleas, y pues se da como un show en su momento, no con el despliegue que hoy conocemos de Las Vegas y todo esto, pactado a 15 asaltos, que también en Rocky esa es una de las constantes, ¿no? Que siempre las peleas de él nunca se acaban en el primero o segundo. Uno ve hoy en día una pelea y máximo 4 o 5 asaltos, pero que se vaya hasta el 15, pues digamos que es bastante difícil. En este caso pues se van en esta lucha e increíblemente pues él digamos que logra sostenerse y de alguna forma logra recuperar prácticamente parte de su condición y de la vida que quiere darle a sus hijos y a su familia para subsistir en una época de la historia que, como mencionábamos, pues prácticamente llegó a la quiebra, llegó al suicidio, llegó como al extremo a muchas personas que lo perdieron todo en los Estados Unidos.
Pero Santi, es decir, esta historia es real, o sea, es un boxeador real que le ocurrió esto en la Gran Depresión.
Sí, eso es totalmente cierto, o sea, es una película, digamos que, entre comillas, biográfica con todas las libertades poéticas y dramáticas que se da Ron Howard en esta oportunidad, pero sí, y nos sitúa en una época histórica de los Estados Unidos que, vuelvo y digo, fue trascendental, pero que en el cine no la habíamos visto como desde ese ámbito, desde la cara de las personas que se dedicaban a cierta profesión, y llega este corte y de pronto les cambia totalmente su vida. Aparte de eso, Russell Crowe, como siempre, pues haciendo gala de todas sus facultades interpretativas, logra además ponerse también en condición para su personaje. Recordemos que pues para esa época también los boxeadores no eran calisténicos, digámoslo así, como hoy en día se ven, o incluso lo mismo que retrató Rocky en su momento, que eran pues personas muy fornidas, digámoslo así, muy marcadas, sobre todo en su momento, pues eran obviamente personajes que tenían facultades para el boxeo, incluso pues podrían ser acuerpados, pero no, pero incluso uno ve boxeadores con barriga y todo eso, y pues era común. Era más como esta tendencia del que golpea más fuerte. Por ejemplo, en este caso, los irlandeses tenían fama de ser muy buenos boxeadores, los inmigrantes, porque recordemos que pues son periodos que vienen posteriores a esta gran ola de inmigración que hubo de diferentes países como el Reino Unido, o sea, todo lo que fue Irlanda, los italianos que empezaron a llegar a Norteamérica. Y en esa ola, pues también vino creciendo mucho este deporte del boxeo, sobre todo clandestino y callejero, como parte de ese choque entre culturas de los diferentes países.
Y esta colaboración que ellos tuvieron, porque si usted me podrá corregir, pero esta película es como del 2005.
Cinco.
Uh-huh, sí. O sea, que es es posterior a la película de Una Mente Brillante, que es de,
es que eso es como una línea de películas que sacó, es posterior, y es posterior a Gladiador. O sea, fue como el, digamos, el boom de Russell Crowe. Sí, ahorita.
No, pero que... a lo que voy es que tanto esta película de Cinderella Man como Una Mente Brillante son dirigidas por Ron Howard. Entonces es interesante ver esa colaboración. Y luego de hablar de esas películas basadas en boxeadores que realmente existieron, vamos a la última parte del programa, que está igual de buena, porque aún por ahí mencionamos un poquito a Muhammad Ali, pero él es un ícono que traspasó el boxeo, el cine, y se volvió cultura popular.
Sí.
Tenemos otros ejemplos y se los vamos a contar ahorita con otras recomendadas de cintas.
Buenos días, señor. ¿Quiere tomar café?
No, la ilusión de un nuevo día es suficiente estimulante para mí.
Estoy listo para escuchar a esos simpáticos jóvenes de 24 cuadros.
24 cuadros, 24 cuadros.
Bueno, y ahora llegamos a, podríamos llamarlo, el último asalto de este primer episodio de la nueva temporada de 24 cuadros radio, en donde vamos a explorar las vidas de los íconos del boxeo, y más que las vidas, todo ese poder mediático que tuvieron, que los hizo trascender no solo en el ring, sino pues prácticamente a convertirse en unas leyendas que han pasado las décadas y siguen dando de qué hablar. Y son personas que no solo dejaron una marca en el deporte, sino que también inspiraron muchas otras cosas, películas, documentales, y esto nos habla del increíble legado que han dejado. Y vamos a hablar primero de, quizás, yo me atrevería a decir que el boxeador más famoso de toda la historia, que es Muhammad Ali.
Amigos, he hecho muchas cosas emocionantes en mi vida. Descendí del Monte Everest en un deslizador. Escalé las cataratas del Niágara. Y el mes pasado noqueé a Muhammad Ali, ¿ves?
¡Es terrible!
Que además de ser un duro, un teso en boxeo, tenía una personalidad muy fuerte, unas convicciones políticas que lo hicieron ser una figura polémica, odiada por muchos y admirada por otros, porque para bastantes personas representaba a las minorías, esa visión de el de abajo luchando con el de arriba, y una persona que se volvió famosa y que con sus declaraciones mostraba que la fama no se le subió a la cabeza y seguía teniendo unas convicciones muy claras.
No, de entrada, el nomás mencionar a Muhammad Ali y no a Cassius Clay, como es su nombre
real, ¿no?
Ya habla mucho de él, ¿no? Recordemos que él se convierte al Islam y por eso adopta este nombre. Una persona que, digamos, desarrolla su carrera en el tiempo de las luchas por los derechos civiles, o sea, al mismo tiempo que estaba Malcolm X y que estaba
Martin Luther King
dando discursos, Muhammad Ali se preparaba para lo que iba a hacer. Esta digamos, convicción tan fuerte por ser el mejor, y es que el tipo tenía una mentalidad extremadamente fuerte. Él sabía de lo que quería y sabía que iba a conseguir lo que quería. Y a veces podía tacharse de arrogante, pero era que el tipo realmente tenía como demasiada claridad en sus objetivos, y no solo en lo deportivo, sino en muchos aspectos. Lo que decía Jake, lo entrevistaban y él siempre respondía con una contundencia que va más allá de pronto de lo que uno espera de un deportista. Generalmente aquí en Colombia uno se burla mucho, sobre todo de los futbolistas, ¿no? Que sus respuestas siempre
son a nivel mundial plano.
No hay como esa inteligencia que él demostró, y aparte de eso, en el ring también era infalible. O sea, era un personaje con una técnica. Él decía que era Ahora se me olvidó cómo se llamaba, como que flotaba, o sea, es decir, él era como, tenía la capacidad de flotar en el ring, una cosa así, no recuerdo muy bien, él hablaba como de las mariposas, y creo que por eso llegó a trascender tanto, que lo hemos visto en documentales, pero también lo hemos visto en una biopic sobre todo, que se hizo no hace mucho tiempo, encarnado por uno de los actores que también en su momento, digamos, top lo llevó a la pantalla, que fue Will Smith.
Ahorita estaba viendo un artículo de Europa Press y señala varias producciones, entre ellas documentales, y les voy a nombrar dos. Una es Muhammad Ali el Grande, que es de 1977 y narra desde el combate que tuvo Ali contra Sonny Liston en 1964 hasta la pelea contra George Foreman. Y otro que les recomiendo es Cuando Éramos Reyes, de 1996. Esta producción fue hecha por Leon Gast, ganó un Oscar y se centra en el combate también de Ali contra George Foreman. Y posiblemente, pues digamos que este es el más importante de su carrera y por eso se resalta tanto. Y esa producción se centra en el contexto previo a la pelea y en cómo él se preparó, los entrenamientos y demás. Entonces también hay muchas producciones que narran la carrera de Ali. Y otra persona que además de tener documentales es muy activa en redes sociales y desde hace décadas hacia atrás es Mike Tyson.
¿Mike Tyson? La que viene es mi parte favorita.
Y es famoso por bastantes proezas, pero quizás si alguien lo referencia es por el tema este de la oreja, ¿no?
Y varias cosas.
Porque, no, hay varias. Varias cosas, un prontuario.
Es que, claro, es que Mike Tyson estuvo varias veces en la cárcel, incluso en los momentos, digamos, como de más altos de su carrera, lo llevaron a prisión y volvió. Él tuvo varios retornos, ¿no? Eso que siempre es la pelea esperada, el retorno de Mike Tyson después de la cárcel. Digamos que es una vida llena de muchas cosas, a lo que mencionaba yo hace un rato, y es esos entornos tan difíciles en los que ellos crecen. A Mike Tyson le tocaron cosas muy complicadas. Obviamente llegó a ganar mucho dinero porque es que era un boxeador prácticamente a finales de los 80 imparable. O sea, nadie podía vencer a Mike Tyson. Y casi todas sus peleas y sus victorias fueron por knockout. O sea, era una máquina, monstruo. Era un demoledor. Hasta que pues llega como estos tiempos en los que entra en crisis personales, empieza a perder peleas. Ocurre la pelea con Holyfield, que es cuando a Evander Holyfield le arranca parte de la oreja en una de estas batallas, digámoslo así. Y de ahí para allá vendría como muchos altibajos más bajos realmente hasta que se retira. Y particularmente tiene dos cosas, y es que en la cultura popular, digamos, lo hemos visto haciendo él mismo en películas, cameos que llamaríamos. Pero también hay que decir que hay, por ejemplo, personajes como Rufus Tatum, que es este de los Simpsons, que es inspirado en Mike Tyson.
¿Ah, sí?
Que claramente es la representación de Mike Tyson. Desde la voz, porque digamos, nosotros lo hemos doblado castellano mexicano, pero en el original de los Simpsons en Estados Unidos la voz es muy aguda, que es una de las características de Michael Jackson, que pues era un tipo
Mike Tyson. también es una voz aguda.
En este caso Mike Tyson tenía una voz, pues para la contextura física y todo, pues tenía un tono de voz muy muy agudo. Y eso es parte como de las formas en que lo delata el personaje este de Rufus Tatum sus problemas y bueno, en fin, casi todo lo que le ocurre. Y otro de los casos que íbamos a dejar para el final y que hemos mencionado tenía que ver con Rocky V, porque en esta película, digamos que el coprotagonista, que a la vez se vuelve el antagonista, resulta ser un joven aspirante a boxeador llamado Tommy, que en la vida real también se llamaba Tommy Gunn, y que hacía parte ya de la élite del boxeo profesional cuando se integra al elenco de Rocky. Este boxeador, digamos que tuvo, digamos que una carrera muy corta, o sea, su carrera y triunfos no llegaron a pasar mucho tiempo. La película es del 90, hagamos cuentas más o menos que hasta 93 o 94 estuvo en lo más alto. Luego empezó a tener muchos problemas, pues por, digamos, conflictos fuera de los rines, fuera de las peleas, digámoslo así. Él empieza a consumir, digamos que sustancias prohibidas, lo sancionan en varias oportunidades. oportunidades, y por ese consumo se asume o se estima fue causante de que le contrajera una enfermedad que a la final pues resultó ser terminal, y hasta más o menos el año 2013 o 2014 fallecería Tommy Gunn, digamos que en unas condiciones muy difíciles después de haber sido campeón. En este caso pues estamos hablando de un personaje, digamos, que el boxeo conocimos a través de la pantalla más allá de las peleas y que tuvo un final bastante trágico.
Y también hablando de legados y aprovechando que al principio del programa dimos recomendaciones de cine clásico con Kirk Douglas y Humphrey Bogart, hay que hablar de un boxeador, digamos, de hace bastantes décadas, que fue Sugar Ray Robinson. Él nació en 1921 y estuvo como boxeador entre las décadas de, digamos que desde las décadas del, desde la década del 40. Y a partir de allí se distinguió no solo por toda su buena labor en el boxeo, en donde tuvo más de 200 encuentros con 175 victorias y con récords que consiguió durante toda su carrera, sino que además él y su figura dio pie a documentales, dio pie a influencia en la cultura popular, ya que muchos boxeadores lo tomaran a él como referencia por su estilo y también por todos los logros que alcanzó.
Y a propósito, Jay, que usted menciona a Sugar Ray Robinson, y usted hablaba al principio, cuando estamos hablando de Toro Salvaje, sí, de ese primer plano secuencia que nos muestra a Jake LaMotta, interpretado por Robert De Niro, enfrentándose a un boxeador. Ese boxeador, o esa pelea titánica quizá que representan en ese momento, es contra Sugar Ray Robinson. Llegaron a enfrentarse unas 6 veces, pero esta en particular, o es como la más memorable, ocurrió en 1951. Entonces, todo se une al final, digámoslo así. Es un círculo, sí, todo se reinventa. Completamos el círculo.
Antes de que acabemos, me gustaría hacer mención de algunos boxeadores que hemos dejado por fuera, porque realmente no son boxeadores, pero tienen personajes que nos remontan de alguna forma dentro de contextos de películas humorísticas a ese deporte. Por ejemplo, Charles Chaplin en Luces de la Ciudad tiene una escena boxeando, que ahí lo vemos pues a su manera y con mucho humor subido en el ring. Lo mismo que su digamos
contraparte,
su versión para nosotros latina, que es Cantinflas, en algunas películas también lo vimos subido en el ring, e incluso Mario Moreno tuvo digamos como momentos en los que antes de ser actor, recordamos que empieza en las carpas en México, se dedicó a muchas labores, entre ellas torero, boxeador, o sea, como maneras de buscarse la vida. Son como estos personajes clásicos que hemos visto también de alguna forma calzándose estas vestimentas y los cortos para boxear.
Oiga, no sé si me falla la memoria, pero no sé si es en El Chavo o en Chespirito, pero Ramón Valdés también hace boxeador en un momento, ¿no?
Ahí con la música de Rocky. Sí. Y lo chistoso de esa parte es que muestran a un Ramón perdiendo y la música de Rocky cambia.
Así que la música se va así como en un... Pero sí, lo curioso es eso. Y al final de ese capítulo, el señor Barriga le dice como, ay, gracias a usted, una apuesta que hice me salvó la vida, porque con eso necesitaba una deuda, entonces ya no me pague los 14
meses. Le perdona los 14 meses de renta.
Wow. Y entonces don Ramón le, al final cuando se va el señor Barriga, le dice al chavo, pero pues es raro porque... Ah, no, le dice al señor Barriga, no, pero señor Barriga, usted debe estar equivocado porque yo esa pelea la perdí. Y me dice, sí, por eso es que yo le aposté, fue al otro cuando no había usted.
Pero al final, cuando el chavo le dice al señor Barriga eso, después el profesor Jirafal le dice, oiga, pero usted de verdad les va a perdonar esto. Y él dice, sí, porque ¿quién va? ¿En dónde va a vivir esa pobre gente? O sea, él nunca apostó por, por don Ramón.
Sí, claro, grande bonita, señor Barriga.
Bonita anécdota.
Grande Barriga, señor corazón. El capítulo es bien épico.
Hay cosas que terminan bien, pero hay cosas que no terminan bien, Santiago, como el caso de Mikey Rourke, como para cerrar.
Sí, ahora sí, para cerrar, íbamos a dejar fuera a Mikey Rourke. Este actor que lo recordamos por 9 semanas y media.
9 semanas.
¿No? Esta película así como erótica de los años 80, sí, donde el man era un galán, pero el galán así, mejor dicho, de esa década, uno de los más importantes, era el babyface realmente. Y no sé, el tipo era muy aficionado al boxeo y de un momento a otro dijo, no, pues yo dejo esto de la actuación y me voy a poner a pelear. Y el hecho es que el hombre, pues sí se subió al ring, pero pues no le fue tan
salió
bien.
Salió mal.
Salió como el defensor.
Salió mal. Salió mal.
Está mal.
No, pero ¿cómo es?
Profesor, estamos en vivo y en directo.
Le salió mal la jugada y hoy en día, bueno, después de obviamente combates y todo, se sometió a varias cirugías plásticas, pero pues quedó como Axl Rose, o quedó como una señora. Y ya obviamente no fue el mismo. Digamos que su renacimiento o su redención, digámoslo así, ya muy alejado de los papeles de galán, sería con El Luchador, una gran película, ¿no? Y aparte de eso, en Sin City, donde hace también este papel de Marv, donde digamos que sus características le sirvieron, porque esa, digamos, entre comillas, como deformidad que tiene hoy en día de su rostro y de sus facciones le ayudan como a ese clase de personajes. Incluso también lo vimos en
Iron Man 2, y era hace una vez en México.
Yo creo que este programa nos sirvió no solo para iniciar temporada, sino para hablar de algo que es muy importante en el mundo del cine. No solo el deporte, sino las historias y la humanidad de unos personajes que hacen que una cinta sea inolvidable, ¿no? Y con todas estas recomendadas que les dimos a ustedes y este homenaje a Carl Weathers y también a las cintas de boxeo, nos despedimos, pero nos vemos en el próximo capítulo, en el segundo de esta nueva temporada de 24 Cuadros Radio. Nos estamos escuchando por ahí. Chao.
Chao.
Chao.